El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
Nuevamente nos encontramos en El Hueco en el Muro, en esta revista que tenemos en los diferentes territorios de Bolivia como parte de la Red de la Diversidad. Recientemente hemos tenido diferentes repercusiones en el tema de transgénicos, ya que se han tomado decisiones jurídicas aprobando desde la anterior gestión algunos decretos que dan apertura para nuevas semillas de transgénicos y el uso de estos dentro de la producción en nuestro país. El decreto 4232 del 7 de mayo de la anterior gestión dio luz verde a mayor cantidad de cultivos de semillas transgénicas como el maíz, el trigo, la soya, la caña de azúcar y el algodón. Vamos a estar compartiendo diferentes notas sobre esta temática. Vamos a iniciar hablando un poco sobre las estrategias que se tienen frente al uso de transgénicos y al uso de diferentes mecanismos agrícolas como el monocultivo. Y precisamente para hablarnos de eso, en esta oportunidad tenemos a un compañero de la Fundación Ecotop, quien nos va a estar acompañando para charlar un poco más sobre todas las acciones también que se vienen realizando a favor de la parte agrícola con la agricultura desde los sistemas agroforestales dinámicos en los diferentes valles. Le vamos a dar la bienvenida de esta manera a Fortunato Velázquez Marca, quien es técnico de la Fundación Ecotop en Bolivia. La Fundación Ecotop es una institución sin fines de lucro que está regida también por la Constitución Política del Estado en Bolivia y sigue las normas de nuestro país. Además, la Fundación trabaja sobre los principios de sistemas vivos con fundamento para el diseño y la práctica de la agroforestería dinámica. Y es una experiencia increíble que vienen llevando ya hace más de 25 años. Le doy la bienvenida a este espacio en el que nos escuchan mediante las radios de la Red de la Diversidad, en la Radio Huayna Tambo, en El Alto y La Paz, en Tarija, en Yembatirenda, y aquí en la ciudad de Sucre, en el Sipas Tambo. Bienvenido, Fortunato, es un gusto tenerte en este espacio del Hueco en el Muro.
Muchas gracias, Carla. Pues un placer de estar presente en la línea y bueno, estoy muy, muy dispuesto a poder conversar y realmente me satisface mucho poder estar conversar contigo sobre todo.
Muchísimas gracias, Fortunato. Es importante, como ya comentábamos, todos estos procesos que se han venido viviendo en nuestro país con respecto a los transgénicos, ya que tenemos la apertura de darle mayor cobertura en nuestro país al uso de estas semillas desde aproximadamente el 2005 y que hasta el momento ha sido una gran dificultad para los agricultores. Y como ustedes en Ecotop trabajan bastante con el tema de los cultivos para precisamente hacerle frente al monocultivo de cierta manera, me gustaría iniciar por conocer tu mirada sobre este tema, sobre los transgénicos, sobre las semillas y cómo afectan dentro de la agricultura a los diferentes territorios en cuanto a cultivos, en cuanto a semillas y todo lo que tiene que ver con este paquete que nos ofrecen desde las grandes agroindustrias.
Sí. Bueno, definitivamente la agricultura como tal se ha venido practicando, así desboscando, quemando, y sobre todo en monocultura, nos ha llevado a la crisis de los ecosistemas productivos. Porque imagínense, sobre todo en ecosistemas tropicales, se habla de más de 200 especies por hectárea. Y cuando nosotros hacemos la monocultura, sea soya, sea arroz, maíz, cacao, cítrico, o banano, u otros más. Entonces simplificamos, imagínense la simplificación de más de 200 especies a una sola especie. Entonces, cuando hacemos la simplificación, es una forma de mutilación de un organismo vivo. Y como tal, sí o sí va a poner en agonía con el pasar de los años, ¿no? Primero que bloqueamos todo lo que es el flujo de energía, pierde toda su dinámica como organismo vivo. Queremos estatizar un sistema. Como tal, la naturaleza no se va a dejar. Entonces hay una pérdida de la fertilidad de los suelos, un agotamiento de la fertilidad de los suelos. Y además la naturaleza reacciona con sus mecanismos de autorregulación, mal llamados plagas, malezas. Entonces frente a esta situación surgen estrategias del ser humano. Y ahí la estrategia, por ejemplo, cuando se perdió la fertilidad de suelos, o cuando entra en agonía, la estrategia del ser humano es crear los fertilizantes, ¿no? Y fertilizar el suelo. Cuando el suelo ha perdido la materia orgánica, se compacta, entonces el ser humano se inventó los tractores para poder aflojar el suelo. Y entonces aparecen los mecanismos de autorregulación, ¿no? Sean microorganismos como hongos, algunas bacterias que van a enfermar cultivos, o insectos también. Entonces el ser humano inventa insecticidas. Y como parte de este conjunto de estrategias es que apareció los cultivos transgénicos, ¿no? Por ejemplo, el caso de la soya tiene que ver con la resistencia a un herbicida, que es el glifosato. Entonces esto abarata costos, permite seguir cultivando soya y todo el paquete, con todo su paquete químico, todavía cultivar soya en condiciones de crisis de ecosistemas. Lo que no sabemos es cuánto tiempo más se va a poder todavía trabajar así. En realidad no es una respuesta al problema, a la causa, sino más es una reacción inmediatista que no ayuda a resolver el problema de fondo, ¿no? Como Ecotop tenemos un enfoque de trabajo en agricultura donde pensamos que la verdadera respuesta a todos estos problemas es restaurar los ecosistemas vivos, restaurar estos organismos productivos, ¿no? ¿Y cómo restauramos? Es copiando lo que hace la naturaleza. La naturaleza trabaja con una amplia diversidad de especies, ¿no? En este proceso de trabajar con una alta diversidad de especies, las especies van cumpliendo sus ciclos de vida. Y en cada etapa, cuando van cumpliendo ciclos de vida, automáticamente todas las especies trabajan creando vida. Entonces se recupera la fertilidad de los suelos, se dinamiza la actividad biológica nuevamente, se activa el flujo de energía en el sistema. Entonces la naturaleza no conoce plagas, ¿no? Entonces esa es la estrategia que hace Ecotop, es reconstruir los bosques productivos. Y si nos aliamos al bosque, yo creo estaríamos resolviendo muchos problemas. La cuestión de cambio climático, la crisis del agua, y los agotamientos de suelo, estaríamos restaurando todas estas potencialidades productivas que se han perdido con la monocultura, ¿no?
Realmente de las estrategias que, como bien las ha mencionado, son estrategias que van a favor de la naturaleza y además desde la misma naturaleza, ¿no? Desde la misma tierra, desde lo que siempre hemos tenido, hemos conocido y se ha cultivado ancestralmente. El tema de los transgénicos ha traído diferentes dificultades para Bolivia en este proceso de años de darle vía libre a algunas semillas y más en la anterior gestión en la que se han aprobado algunos decretos que van ampliando los cultivos, ya que solamente se tenía la soya como principal cultivo en el que se tenían semillas transgénicas. En la anterior gestión, el 2020, se ha ampliado a algunos cultivos de maíz, caña de azúcar, algodón y trigo, que son cultivos básicos y primordiales dentro del consumo de la población. Entendemos que la estrategia desde la agroindustria es precisamente plantear la vinculación de la soya a la alimentación, pero ahí existe una observación totalmente grande, ya que en Bolivia no somos grandes consumidores de soya, ¿verdad? Sino que más bien vendemos grandes cantidades de soya. ¿Cómo se manejan los cultivos dentro de la agricultura en sistemas agroforestales dinámicos y que le hagan de cierta manera, no competencia, sino frente a todo este rechazo que tienen diferentes sectores, comunidades indígenas, hacia las semillas transgénicas?
Bueno, con la agroforestería, una ventaja grande que tenemos es que en la medida o paralelo a la restauración de ecosistemas que hacemos, es que podemos ir ya produciendo alimentos, ¿no? Hay que entender que en Bolivia hay más de 5 millones de hectáreas que fueron utilizados en agricultura y que hoy ya no son aptos para agricultura. Más o menos 3.5 o 4 millones tal vez todavía están produciendo, digamos, ¿no? Entonces, hay primero que hay mucha tierra por recuperar. Y lo otro que apenas es que creo que con las leyes o decretos se está ampliando más la frontera agrícola y eso preocupa. Vamos a perder más bosques, más tierras, ¿y dónde vamos a ir después? Bueno, ¿cómo se aplica o cómo se trabaja? Dependiendo en qué estado de suelo hayamos empezado. Generalmente en ecosistemas tropicales puede haber sitios tan degradados donde todavía hay la capa productiva, ¿no? Entonces, generalmente puede empezar con maíz, puede empezar con arroz, pero al mismo tiempo ya trabajamos integrando los otros componentes que van a ir mejorando las condiciones, ¿no? Entonces, si trabajamos, por ejemplo, con frijoles, con maíz, con banano, con lo que sea, quiera sea o no, tenemos que integrar componentes que tienen de ciclos de vida, qué sé yo, los anuales, pero también pueden ser ya ciclos de vida 3, 5 años, 15 años, incluso ya integramos los componentes que van mucho más allá de 80 años, me refiero al componente forestal, ¿no? Entonces empezamos ya a trabajar con todos los componentes que nos va a garantizar la restauración de los ecosistemas. Vamos produciendo poco a poco, pero vamos mejorando poco a poco también, paralelo a, en la medida que vayamos produciendo los alimentos. Esa es la estrategia, ¿no? Trabajar desde el inicio con alta diversidad de especies. Por ejemplo, si en muchos casos aquí en la región donde trabajamos, la gente empieza con maíz, pero también con frijoles, con zapallos, con plátano, con frutales, y si es que el cultivo de cacao, ya entra cacao, y entra también los componentes forestales. Cuando hablo de frutales, tengo que pensar de especies frutales nativas de la región, como los camorurus, acachairú y otros, ¿no? Incluye incluso baltas. Entonces, el cultivo principal, digamos que sea cacao, pero para más adelante, hay algunos componentes tienen que acompañar al cacao, porque puede pasar más de 100 años. Entonces, vamos trabajando así, empezando con maíz. El maíz se va a ir en 4 meses. El frijol mucho más antes. La yuca va a empezar a producir a los 6, 8 meses. A partir de un año ya empieza a producir el cacao, el plátano, mejor dicho. El plátano va acompañando 3, 4, 5 años y ya empieza a producir cacao. Y todas las demás especies van creciendo también y van ya produciendo biomasa. Para la producción de biomasa es el combustible del sistema. En la medida que avanzan creciendo las especies, hay más combustible cada vez. Entonces el sistema se hace mucho más energético, es mucho más vigoroso como organismo vivo. Entonces cada vez es más productivo el suelo en el que trabajamos. Más o menos en síntesis, esta es la forma como trabajamos, ¿no? Ahora, para casos como Santa Cruz, hay experiencias en Brasil que se trabaja con sistemas mecanizados. En sitios donde ya totalmente han sido agotados los sistemas y ya son solamente pasturas, en este caso hemos visto más son con el pasto braquiaria, entonces se aplican los callejones sucesionales, ¿no? Con maquinaria. En los callejones sucesionales van todas las especies, frutales, forestal, especies de pora, y puede haber de un callejón a otro callejón, puede ser 10 metros, puede ser 20 metros, 5 metros, y el espacio de pasto que hay es el mismo material que va a contribuir con biomasa cada vez en los callejones. Y después los callejones ya tienen árboles más grandes, entonces ya hay más producción de biomasa, ¿no? Ramas, hojas, tallos, y así lo que era un sitio degradado se convierte en un bosque productivo, con frutales, incluso pueden incluir ganado también. O sea, la cosa es que si, mientras entendemos los principios de la agroforestería, que son los principios que rigen la vida en un bosque, siendo creativos, se puede aprovechar muy bien, incluyendo incluso ganados.
A lo largo de los años, la agricultura intensiva ha llevado a una degradación del suelo terrible como consecuencia de la erosión, que afecta muchísimo a la fertilidad de los suelos y a la producción de los cultivos. Por esta degradación del suelo, se entiende que también han habido diferentes cambios y variaciones dentro de los procesos físicos, químicos y biológicos del suelo. Para esto se ha establecido, desde las estrategias que vienen realizando ustedes, la agricultura sintrópica, la cual puede un poco definirse como un modelo en el cual los procesos agrícolas se asemejan a los procesos naturales en función a cómo es la dinámica de estos procesos naturales. Ustedes también desde Ecotop desarrollan diferentes espacios de educación alternativa sobre esta agricultura sintrópica. Sería interesante que nos puedas mencionar en qué diferentes lugares se está desarrollando esta estrategia educativa.
Bueno, los programas educativos estamos manejando bajo la modalidad de peritaje actualmente con la Universidad Católica Boliviana. Y tenemos participantes de distintos lugares, ¿no? Tenemos del Beni por San Ignacio de Mojos, tenemos gente del sector del Mabidi, algunas comunidades están asentadas por ahí. Hemos trabajado con gente de Pando, con los compañeros de Caritas Boliviana. Y acá en la región del norte de La Paz, ¿no? Provincia de Sutiungas, municipio de Palos Blancos. Siempre hemos tenido participantes en diferentes peritajes con gente de Caranavi, que es la capital cafetalera. Ahora también estamos con compañeros de Caranavi, incluido parte de esto Incahuara. Y así, digamos, en cada peritaje siempre tenemos gente de distintos puntos del país. Pero aparte tenemos cursos internacionales también. Siempre solíamos hacer cada año un curso internacional donde participaban gente de diferentes países y de otros puntos de Bolivia, ¿no? De Cochabamba, de Santa Cruz, así. En el último curso internacional tuvimos una participación de 12 países. Y, bueno, igual fue una experiencia muy exitosa también. ¿Sí? Así estamos trabajando en diferentes puntos del país, Carlos.
Es importante el trabajo que llevan adelante y además la promoción de los sistemas de producción sostenibles desde una agricultura en sistemas agroforestales dinámicos para contrarrestar todos estos procesos que nos vienen un poco más oprimiendo dentro de la agricultura en Bolivia y en todo el mundo en general, ya que la agricultura con el pretexto de la mecanización, de la tecnologización y además de estos procesos extractivistas ha sufrido bastante en cuanto a los atropellos a las semillas, a la diversidad, a los mismos sistemas agroforestales. Entonces, yo no me queda más que felicitar por la labor que vienen haciendo y la incidencia además dentro de todos los sistemas que van manejando y los programas y proyectos que llevan adelante como Ecotop. Agradecerle muchísimo a Fortunato Velázquez Marca, quien nos ha dado un panorama mucho más entendible y grato sobre lo que son los sistemas agroforestales dinámicos y desde la experiencia que manejan en diferentes territorios también. tratar de construir desde aquí muchos más espacios de difusión, no solamente de los sistemas agroforestales, sino también de muchas otras propuestas que van a favor de la madre tierra y además de el respeto hacia nuestra diversidad. Muchísimas gracias, Fortunato, por tu tiempo y por todo lo que nos has compartido.
Gracias, Carla. Bueno, un saludo nuevamente a todos. Muchas gracias.
Un programa en nuestro estilacho.